Avanzábamos la semana pasada un tema bastante apasionante, la voluntad y también los límites, podemos decir, hasta dónde podemos encontrarlo. Eso es, y eso de la voluntad es innato, podemos desarrollarla. Porque unas veces somos capaces de dominar nuestros actos y otras nos dejamos llevar por nuestros impulsos, y además sin razón aparente. El profesor José Carlos Aranda nos dejó con la idea de ampliarnos toda la información y eso es lo que vamos a hacer hoy. José Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Frank.
Vamos a recordar qué nos pasa cuando tratamos de controlar nuestra conducta. Por ejemplo, cuando nos esforzamos en no comer, beber menos o dejar de fumar, y luego veremos a ver si lo conseguimos o no.
Bueno, todo esto que has puesto son buenos ejemplos de esfuerzos que hacemos por controlar nuestra conducta. En definitiva, se trata de esto. Vamos a empezar por qué pasa en nuestro cerebro, lo que sabemos neurológicamente. Y ahí están las investigaciones del doctor Casey, que efectuadas con resonancia magnética, ¿no?, que controla a tiempo real el flujo sanguíneo en nuestro cerebro cuando hacemos determinadas actividades, ¿no? ¿Qué es lo que este hombre encontró? Lo que encontró es que cuando nos esforzamos voluntariamente en controlar nuestros actos, la actividad del cerebro se centra en el córtex prefrontal. Y esto es la región encargada, entre otras cosas, de procesar el razonamiento, ¿no?, pero también de las funciones ejecutivas, de la toma de decisiones. ¿Y qué pasa cuando nos dejamos llevar por la impulsividad? Bueno, pues que la actividad cerebral se centra en el estriado ventral, que es justamente la región encargada de los procesos de los deseos y de la recompensa, es decir, la gratificación, digamos, ¿no? El decir, bueno, voy a permitírmelo porque me lo merezco, ¿no?
Entonces, todo depende del modo en que nuestro cerebro procesa la información. ¿Esto es algo genético o no?
Es algo, en parte genético, hay una predisposición, hay personas que tienen mayor facilidad para hacer lo que deben y no lo que quieren, pero también es algo que se educa, ¿no? Ahí Roy Baumeister hace un experimento, ¿no?, y él nos da un ejemplo que a mí me gustaría que recordáramos. La voluntad es como un músculo, ¿no?, que se fatiga cuando lo trabajamos en exceso. Y que, como ocurre con los músculos, sabemos que nos duelen al principio, pero que la práctica asidua del ejercicio muscular a largo plazo potencia la capacidad muscular, ¿no? Es así de sencillo, y me gustaría que este ejemplo lo conserváramos, ¿no? A todos, cuando hacemos un esfuerzo físico grande, nos duelen los músculos, tenemos agujetas, pero sabemos que si perseveramos en el ejercicio vamos alcanzando mayores metas, ¿no? Mayor potencia muscular, mayor destreza, mayor flexibilidad, etcétera, etcétera. Este ejemplo, yo creo, el de Baumeister, perdón, porque es un poco complicado, ¿no?, creo que hay que conservarlo, ¿eh?
¿El que tiene voluntad la mantiene toda la vida o no? ¿O también se agota?
Mira, la voluntad se agota. Ocurre, el ejemplo del músculo es muy, muy fácil, ¿no? Es muy, muy gráfico. Cuando nosotros ejercitamos en exceso, llegamos a un exceso. Y para esto, el Roe Baumeister hace un experimento muy, muy interesante. Imagínate que te meten en una habitación donde hay un olor magnífico a galletas recién horneadas, ¿no? Y a un grupo se le dice, oye, podéis comer galletas, no hay ningún problema. Y al otro le dice, no, mira, ahí hay unos cuencos con rábanos, vosotros solo podéis comer rábanos. Entonces, quien come rábano tiene que soportar o vencer la tentación de comer galletas, que es lo que le está pidiendo el cuerpo, ¿no? Después, inmediatamente lo sacas de ahí, lo sometes a una prueba de hacer un rompecabezas muy difícil, ¿no? ¿Qué se demuestra con este experimento? Que quienes tuvieron que hacer el ejercicio de controlar su voluntad comiendo rábanos, ¿no?, abandonaban antes, en 8 minutos, la dificultad, un ejercicio con dificultad. Mientras que los que no habían tenido que hacer ese ejercicio de voluntad previa podían aguantar hasta 18, 19 minutos de media. Fíjate qué cosa más sencilla.
Curioso,
¿no? Hay un agotamiento en el que el ejercicio de la voluntad, bueno, pues sí agota. Y entonces hay que tenerlo en cuenta para comprendernos mejor a nosotros mismos, que muchas veces nos fustigamos mucho, no, nos autoinculpamos mucho, sin tener en cuenta que, bueno, que es un proceso y que este proceso forma parte de la naturaleza humana, ¿no?
¿Cómo lograron demostrar que comemos más o bebemos más después de una prueba de autocontrol?
Bueno, esto es interesante porque no tiene nada que ver con el agotamiento físico. Esto lo demostró un experimento de Cathleen Vox de la Universidad de Minnesota, creo que recordar, que sometió a un grupo de control a 24 horas sin dormir, ¿no? Y después, junto con el otro grupo que había descansado, lo sometió a una prueba de retención emocional. Yo te proyecto de una película y te pido que mantengas la cara hierática, que no expreses las emociones que las imágenes te despiertan, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el resultado fue que tanto el grupo de control como el grupo experimental tuvieron los mismos resultados. Luego, no es una cuestión de fatiga física. Es una cuestión del ejercicio y del esfuerzo al que sometemos el cerebro. Y sobre esto, pues hay bastantes experimentos muy, muy interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, el experimento de Muraven, ¿no? Tú imagínate que te someten a una prueba de control. Estás visualizando un telediario TV de estos 24 horas donde hay subtítulos por abajo y te piden que no leas los subtítulos. Bueno, pues esto supone un esfuerzo de control de atención.
La vista se te va, ¿eh?
Efectivamente, la vista se te va. Bueno, pues se te pide esto, con lo cual se te pide que ejercites ese autocontrol. Inmediatamente después te llevan a una cata de vino, ¿no? Y hacen un control sobre el grupo que ha podido leer instintivamente sin hacer ese esfuerzo de control, y el otro, ¿no? Y resulta que quien ha tenido que controlar la voluntad bebe más, ¿no? Bebe más que los que no han tenido que, ¿no? Igual ocurre, por ejemplo, con el experimento que se hace respecto a la comida, cuando tú los llevas a un buffet libre donde tiene disposición de galletas o tiene disposición de, y controla la ingesta de alimentos que se produce en cada caso, ¿no? Pero lo mismo sucede con nuestras compras, por ejemplo.
Pues eso, hablando de compras, porque las hay de esas compulsivas, después de un esfuerzo de control compramos más. ¿Eso cómo es, entonces?
Esos son los experimentos que hacen Cathy Voss y Ronald Faber, muy, muy interesantes, ¿no? Que hacen una prueba de control de esfuerzo, de voluntad. Inmediatamente después hacen dos experimentos, ¿no? El primero es, tú imagínate que tú participas en el experimento y yo te doy como pago por participar 30 euros. Inmediatamente después te llevo a una tienda donde puedes adquirir artículos de bajo costo, ¿no? Pues una taza o no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es decir, cosas, o un llavero, en fin, cosas a modo de recuerdo, ¿no? ¿Qué comprueban? Pues que los que no han tenido que hacer el ejercicio de control de voluntad compran menos que los que sí han tenido que esforzarse en hacerlo. Hombre, luego hay una predisposición a ceder al impulso una vez que tú has realizado un esfuerzo de autocontrol, ¿no? Y lo mismo hicieron exponiéndolos a un catálogo de compras online donde comprobaron que quienes habían forzado la voluntad estaban más predispuestos a comprar y a pagar más caro por los artículos que aquellos que no habían tenido que ejercer el control de voluntad. Luego esto está, fíjate, testado a través de experimentos psicológicos, muy interesante.
¿Y es educable?
Evidentemente es educable, pero no solo es educable, sino que debe educarse. Y esto es importante, porque si no educamos los buenos hábitos, y fíjate que estamos hablando de educar la voluntad en cosas tan necesarias en la vida como, por ejemplo, los hábitos de higiene, los hábitos de alimentación, la colaboración en las tareas de casa, por ejemplo. ¿Qué puede no hacerlo? ¿A dónde nos lleva? No hacerlo condiciona un modo de procesamiento de la conducta por parte del cerebro y nos convierte al niño en un niño caprichoso, un niño dictador, que es un adulto posterior que es incapaz de controlar sus impulsos. Y ahí, Frank, está la semilla de las adicciones y de las conductas violentas, ¿no? Luego es muy importante educar desde la primera infancia en este control de los impulsos y en hacer lo que uno debe. Porque una vez que nosotros hemos educado los actos y generado hábitos, el esfuerzo desaparece. Es decir, no supone un esfuerzo de voluntad comer verduras cuando forma parte de tu hábito diario. No supone un esfuerzo de voluntad lavarte las manos cuando forma parte de un hábito diario. Y ahí es donde debemos entrar. Cuando no tenemos generado el hábito, cuando no educamos la conducta, cualquier contradicción a lo que son tus impulsos innatos supone un esfuerzo de voluntad que se violenta y que produce frustración. Y ahí es donde tenemos la semilla de muchos de los problemas de conducta que actualmente estamos observando en los niños.
¿Por qué es tan importante educar entonces en la infancia esa fuerza de voluntad?
Porque se ha demostrado que cuando no se educa, la predisposición a las adicciones, y hablamos de adicciones como la bebida, el consumo, la droga, por ejemplo, son muy superiores. Las conductas violentas, las conductas disruptivas, los fracasos escolares están muy vinculados, como ya demostró Michel, durante 15 años de seguimiento en aquel famoso experimento de los pasteles, ¿no? Es fundamental. Y este experimento se realizó con niños de 5 años. Luego, fíjate que en este experimento se demostró que esta educación de la voluntad era más importante en el éxito escolar y en el éxito en la vida que el famoso coeficiente intelectual, ¿no?
Bueno, ya no solo para nuestros hijos, pero también, también para nosotros y para ellos. ¿Qué podemos hacer para mejorar y potenciar esa fuerza de voluntad y cómo hacerlo desde las primeras edades?
Fíjate que esto ellos lo saben, ¿no? En el famoso experimento de Michel había algunos niños que para evitar comerse la magdalena o el pastel se tapaban los ojos, ¿no? Pues quizás esa fuera la primera recomendación que podemos hacer, ¿no? Evita la tentación, ¿eh? Si no quieres fumar, evita llevar un paquete de cigarrillos en el bolsillo, ¿no? Si no quieres o quieres controlar la comida, pues no vayas a un buffet libre, ¿no? Esta sería, evita la tentación, sería la primera recomendación. La segunda sería el date instrucciones a ti mismo, es decir, anticípate, lo que en psicología se llama intención de la implementación. Anticipa la situación y date instrucciones al respecto. Por ejemplo, la proposición es muy fácil, ¿no? Si ocurre esto, X, entonces yo reacciono así, Y. Es decir, haces una programación de conducta. Imagínate que estás intentando dejar el alcohol, ¿no? Uh-huh. Y vas a ir a una boda. Sabes que ahí te van a ofrecer bebida. Entonces, programa tu respuesta. Cuando te ofrezcan bebida, yo que voy a decir, sí, por favor, una tónica,
¿no? Sí, porque la solución tampoco es no voy a la boda.
No voy a la boda, efectivamente. Pero sí programas mentalmente la conducta y tu respuesta ante la situación que se va a producir. A esto se le llama intención de implementación. Después es muy importante el no solo dar instrucciones a los niños, sino explicarles por qué. De tal manera que, y esto también está atestado y está demostrado, que cuando el niño asume como algo necesario y propio, que hace las cosas no porque se le impongan, sino porque él es consciente, está convencido de que es necesario, entonces tiene muchas más probabilidades de éxito, ¿no? Y sobre todo, proyecta una imagen de ti mismo y proyecta en tu hijo una imagen de sí mismo, que sea positiva, ¿no? Es que un niño tan bueno como tú no merece... Y entonces, cuando él genera esa expectativa positiva sobre su futuro, sobre sí mismo y sobre que determinados hábitos y conductas lo van a conducir al éxito, al triunfo, a la imagen positiva que tú le estás proyectando de sí mismo, entonces es mucho más fácil el controlar las conductas y hacer no lo que uno quiere impulsivamente, sino aquello que debe en cada momento, ¿no?
Siempre acabamos con una idea positiva.
Bueno, el optimismo es fundamental, ya lo veíamos el otro día, las expectativas y el optimismo, ¿no? El creer que uno puede hacer las cosas, ¿no? Y la idea positiva es que nos riamos de nosotros mismos, ¿no? Nosotros nos proponemos muchos objetivos en la vida. Ya decíamos el otro día que un error es proponerse demasiados objetivos a la vez, precisamente por este agotamiento de la voluntad, pero sí es importante recordar que podemos reírnos de nosotros mismos, ¿no? No te sientas fracasado porque hayas fallado hoy, ¿no? Y considera el fallo de hoy como un entrenamiento para la victoria de mañana, ¿no? Es decir, cada esfuerzo que realizamos es un entrenamiento que nos fortalece. Y en ese sentido, en lugar de sentirnos abatidos porque hoy hemos cedido a la tentación, debemos esbozar una sonrisa y decir, otra vez has caído. Mañana lo intentamos de nuevo, ¿no? Y ese esfuerzo permanente es lo que genera el hábito, y a través del hábito alcanzamos pues un destino, que en definitiva es lo que queremos, ¿no?
Pues hemos hablado con el profesor José Carlos Aranda esta semana en Mediodía COPE sobre la voluntad, algo tan importante, tanto para los pequeños como también para nosotros, ¿eh? Gracias, profesor.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y ahora lo que hacemos es recomendar un libro. Nos lo trae Inma Cabello.
Buenas tardes, Fran. Pues hoy te traigo un libro para los que son un poco más mayores, a partir de 10 años. Se llama El caso del marqués desaparecido, Enola Holmes 1, y es de Nancy Springer. Es un libro bastante divertido en el que Enola, que es la hermana pequeña del famoso detective Sherlock Holmes, viaja hasta Londres para encontrar una pista que le conduzca hasta su madre, que ha desaparecido recientemente. Sin embargo, no puede imaginar lo que le va a suceder una vez que llega allí. Se verá envuelta en el secuestro de un joven marqués y además deberá sortear a su inteligente hermano porque quiere llevarla a un internado. No sabemos si podrá Enola descifrar los enigmas que su madre le ha ido dejando y si podrá encontrarla. Como decimos, es un libro a partir de 10 años. Recomendamos esta lectura de Nancy Springer, El caso del marqués desaparecido, Enola Holmes, volumen 1.
Y de un libro a una película que nos recomienda Narci Gómez.
Desde el principio de los tiempos, los niños de todo el mundo saben que cuando sus padres los arropan, les dan las buenas noches y apagan la luz, los armarios se llenan de monstruos.
Muy buenos días, Inma. Muy buenos días, Fran. Pues como cada lunes vamos a comentar una película para ver en familia, y la que vamos a recomendar esta semana es una película de animación, es una de las colaboraciones entre Disney y Pixar, con lo cual, bueno, técnicamente es una maravilla, y no es otra que Monstruos S.A., una cinta que, bueno, que tuvo muchísimo éxito cuando se estrenó. Una película que, bueno, pues yo creo que toda la crítica fue unánime. De hecho, estuvo nominada a los premios Oscar, ganó varios, el premio BAFTA a la mejor película animada. Y bueno, es una película que yo creo que sobre todo habla del miedo. Es la historia de una empresa que se llama Monstruos S.A., que lo que hace es, bueno, pues intentar asustar a los niños sobre todo. Y bueno, pues uno de los empleados, que es uno de los mejores, James Sullivan, pues él, bueno, de repente conoce a una niña que se cuela en la empresa, y a partir de ahí se forma el caos. Una película que, como digo, lo que nos va a ayudar a trabajar con nuestros hijos es sobre todo cómo enfrentarse a los miedos y cómo la risa es una de las mejores cosas que podemos encontrar y hacer frente a, para hacer frente a estos miedos. Una película que además, bueno, como he dicho, técnicamente es fantástica, y yo creo que, bueno, que es muy inteligente, o sea, que los niños también se van a dar cuenta de que, pues eso, que se pueden hacer películas muy buenas sin tratarlos como tontos. Yo creo que es una cinta interesantísima y que nos va a ayudar, pues eso, a enseñarle a nuestros hijos que la mejor forma de quitar el miedo es enfrentarse a ese miedo. Monstruos S.A.
Geografía, esto no es Mongolia.
Lo que me faltaba. Ahora la culpa es del pequeñajo. ¡Qué original! Habrá mirado mal el horario con su único...
Mike, no te lo tomes a mal.
Eso es lo que piensas.
Vamos, no
eso
te
es lo que piensas.
Así. Venga, colega. Mi guiñito,
no, no empieces. Me estoy resistiendo. No me hagas la pelota.
Vamos,
que no quiero perdonarte.
Vamos, vamos.
De acuerdo. Mira, adivina qué planeta soy. Venga, adivínalo. ¿Qué planeta soy?
Me vuelvo a la cafetería antes de que se acaben los vuelos.
Oye, ¿no lo pillas? ¡Pedazo de alfombra! Pero bueno...
Hasta aquí llegamos en esta sección donde hablamos de educación en Mediodía Cope.
¡La puerta! ¡Abre!